Conferencia para Hermanas en la Península Ibérica, del 6 al 8 de marzo del 2026, celebradas en Ciudad Real, España. Mensaje 3.
Hay tres palabras claves, yo diría, por toda la conferencia, y luego palabras claves para este mensaje. Y vamos a intentar conectar todos los puntos. Una palabra clave es aprovechar. Otra palabra clave es estratégico. Otra palabra clave es el presente siglo maligno. Tengo una carga específica relacionada con eso. Luego, cuando tocamos el mensaje, hay una palabra clave, capaz. Y también dos palabras muy importantes de recordar, extraordinaria y excelente. Y otra palabra que busco, lo siento. Puedo resumir eso, vamos a encontrarlo. Pero es el orden apropiado. El orden apropiado conforme a Dios. Eso es muy, muy, muy clave en este mensaje. Y luego al final vamos a tener dos aplicaciones prácticas. El avivamiento matutino y el grupo vital. Espero que todos estos puntos se conecten. Por lo tanto, voy a comenzar con la palabra aprovechar. Eso me ha tocado mucho que cuando miramos a Rav y Ruth, eran personas que aprovecharon la oportunidad. Me tocó mucho el destino de Rav y todo el pueblo de Canaán era ser destruidos. Su destino, si ella quedaba con su pueblo, era ser destruido. Y aquí había una ramera. Y no sabemos los detalles, pero dos hombres apareció en su casa. Y ella se dio cuenta. Wow, tengo una oportunidad. No sé si va a funcionar, pero voy a aprovechar la oportunidad. Y eso resultó no solo en que ella fue salva, toda su familia fue salva. Pero mucho, mucho más importante, ella llegó a ser un ancestor. Antecesor de Cristo. Cristo fue su simiente de ella. Wow. Fruto de ella. Por lo tanto, lo que parecía de una manera externa, una persona insignificante, de una profesión vergonzosa, ella pudo ser un antecesor de Cristo. Ella hizo algo estratégico en su vida. Eso no simplemente fue una salvación para ella y para su familia, eso sí ocurrió, pero ella dio algo estratégico para el Señor. Lo mismo pasaba con Ruth. No sabemos mucho de la historia personal de Ruth, lo que pasaba, cómo ella se conectaba, se unió a esa familia. No sabemos si fue un matrimonio arreglado que ocurrió con frecuencia en aquel tiempo, o si ella se enamoró con el hijo de de Noemí, pero sabemos que de alguna manera ella entró en esa familia. Ella se unió a esa familia, y cuando ella se unió a esa familia se dio cuenta, wow, soy con una familia especial. Esa familia ha desviado, no están en el centro del mover del Señor, están apartados de su pueblo, pero soy parte de algo especial. Y por lo tanto, había cierta disciplina por parte del Señor. Ella perdió su esposo, su suegro, y quedó viuda con su suegra y con su cuñada. Tres viudas. En aquel tiempo no fue algo muy bueno, pero Noemí se dio cuenta, vale, debo volver. Y Ruth, las dos al principio dijeron, vamos con ella. Pero ella presentó la situación de una manera muy clara. Conmigo no hay futuro. Pero Ruth, no sabemos por qué. La otra quedó con su pueblo. Pero Ruth dijo, tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde tú vayas, yo voy. Y por lo tanto, ella aprovechó la oportunidad. Y otra vez resultó no solo en su salvación, sino en algo estratégico para producir a Cristo. Por lo tanto, santas, a veces pensamos, no soy nada. No soy un don nadie o una doña nadie. No soy nada. Y vivo en un pueblo insignificante. Pero debemos darnos cuenta que el Señor ha arreglado todo. Incluso el Señor arregló que estos dos espías llegaron a la casa de la ramera. Porque Él amaba a esa ramera. Él quiso que ella sea el precursor de Jesús. El Señor amaba a Ruth. Dios amaba a Ruth. Por lo tanto, permitió que esa familia se desviaba y se apartaba del pueblo de Dios por un rato. Fue para ganar esa mujer. Para que ella pudiera tener la oportunidad de ser un precursor de Cristo. Por lo tanto, tal vez pensamos, oh, hemos equivocado. ¿Por qué estoy aquí? No hace sentido, pero el Señor nos ha puesto de una manera, y voy a tocar ese punto más, el Señor nos ha puesto en un lugar estratégico. Si vemos el mover del Señor en la tierra, por lo tanto, sí, quiero darles un repaso muy, muy breve de la historia del universo. Es la historia muy, muy cortita. Y quiero recomendar un libro. El Dios Triuno y su Mover. En el primer capítulo, yo creo en el primer párrafo, el hermano Lee dice, yo voy a ¿cómo se dice? Yo voy a presentarles el significado intrínseco de toda la Biblia. De una manera muy simple. Tenemos Dios al principio y la Nueva Jerusalén al final. Si vemos esto es muy importante, porque eso muestra el plan eterno de Dios. Al principio tenemos Dios solo había Dios, pero al final hay la Nueva Jerusalén. La esposa de Dios. Y por eso es lo que el Señor quiere ganar. En toda la historia humana, toda la historia del universo, existe para eso, que Dios obtenga su novia. Y para realizar esto, podemos dividir la historia humana en dos partes generales. La primera parte es la parte antes de Cristo Y la segunda parte es la parte después de Cristo. Y en la parte antes de Cristo, fue el tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación, una gran parte es que Dios dio la ley a su pueblo. Y la ley tenía dos funciones. La primera función era mostrar al pueblo de Dios quién es Dios. Si leemos la ley de una manera detallada, vamos a encontrar quién es nuestro Dios. Y también sirve de otra función, nos muestra quiénes somos nosotros. Y si leemos la ley de una manera detallada, vamos a ver que yo soy un fracaso total. Yo no tengo esperanza ninguna. Dios es aquí y yo soy aquí. No hay manera. No hay manera de que estos dos se unan. Por eso necesitamos una salvación. Y por lo tanto, eso fue una preparación, porque cuando Cristo vino, el pueblo sabría que necesitamos su salvación. Por lo tanto, pero lo que pasó es en ese tiempo desarrolló una religión. Una religión que siempre oponía a Dios. Y intentaba en toda manera limitar a Dios. Si leemos los evangelios, especialmente el libro de Mateo, encontramos que la religión siempre intentaba limitar a Dios. Siempre intentaba frustrar a Dios. Y también encontramos entre los discípulos, sus conceptos religiosos también eran una limitación a Dios. Y en ese tiempo había un grupo de personas muy, muy religiosas, los fariseos. El fariseo, más fariseo de todos, era un hombre que se llamaba Saulo. En la soberanía de Dios, Dios lo salvó. Y luego él usa esta frase en Gálatas: el presente siglo maligno. Muchas veces cuando leemos esta frase, lo aplicamos a hoy en día y pensamos, oh, son las personas que, las rameras, los LGBTQRS, miramos a cosas externas. Pero cuando Pablo usa esa frase en Gálatas, él no tiene en mente nada de eso. Él está hablando de su pasado y las personas, incluso los hermanos en la vida de iglesia, que todavía mantenía ese concepto religioso. Y el concepto religioso es que por nuestro propio esfuerzo hacemos algo para Dios. Y que leemos la Biblia y la aplicamos aparte de Dios. La Biblia debe ser una fuente de suministro, de alimento. Pero cuando leemos la Biblia de la manera equivocada, encontramos muchas reglas, y esas reglas intentamos implementarlas y siempre es una limitación al Señor. Por lo tanto, por ejemplo, el Señor dijo de una manera muy clara: si tú eres un moabita, por 10 generaciones no puedes entrar en el reino no puedes estar en la asamblea de Jehová. Muy claro. Por lo tanto, si Ruth había leído su Biblia, había leído eso, ella tal vez pensaría: no tengo esperanza. Pero dentro de 5 generaciones, su descendente era rey, no solo él estaba en la asamblea de Jehová, él era el rey de Israel. Una persona crucial en cambiar la era. Una persona que amaba al Señor al máximo. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, eso no significa que cuando leemos algo en la Biblia ignoramos eso. Pero necesitamos ver más allá de la palabra escrita. Necesitamos tocar al Señor mismo en la palabra. Porque el corazón del Señor, al decir eso, no era limitarle en su mover. No era para rechazar a Ruth. Era para indicar al pueblo de Dios, yo puedo salvar y hacer un precursor mío una persona así. No tengo límite. Incluso lo que yo digo no me limite. Por lo tanto, santas, lo que vemos cuando miramos todos estos ejemplos, especialmente los ejemplos positivos, vemos que el Señor, eso rompe nuestros conceptos religiosos. Y ahora llegamos a Débora. ¿Hay un mapa? Okay. Para esa parte del mensaje, yo quiero primero leer el capítulo 4 de Jueces. Y entonces solo unas porciones de Jueces 5. Jueces 4 nos cuenta la historia de Débora, que es una historia extraordinaria. Y el capítulo 5 es un poema, que es un cántico que ella escribió. Y si yo tuviera tiempo para leer, indagar en todo, profundizar en todo, sería genial, pero nos falta tiempo. Pero yo creo que por muchos de nosotros no conocemos bien esa historia. Yo pensaba, antes de preparar por este mensaje, que sabía más o menos bien la historia. Pero me di cuenta al prepararme el mensaje que realmente solo sabía esa historia de una manera muy superficial. Por lo tanto, esa es la tierra de Israel en los tiempos de Débora. Y es muy importante, vamos a señalar dónde ocurrió todo. Porque anoche yo estaba otra vez leyendo el capítulo y me di cuenta, parece que algo un poco extraño. Tal vez no entiendo muy bien dónde está todo. Por lo tanto, empecé a buscar todos los sitios geográficos. Y cuando ustedes entienden, la escena geográfica, esa historia es aún más impresionante. Vale. Y para tener un contexto, el pueblo de Dios había entrado en la tierra buena, la tierra prometida. Y nuestro concepto oscuro humano es que, oh, todo va a ser ideal. El pueblo, Dios había traído su pueblo a una buena tierra, van a estar allí disfrutando la tierra, va a ser todo perfecto. Y lo que leemos en el libro de Jueces fue 100% lo opuesto de nuestro concepto. Ellos se apartaron de Dios, no solo una vez, pero una vez tras otra. Y ya con Débora estamos en la tercera vez en que ellos ya habían apartado de Jehová. Por lo tanto, dice, después de la muerte de Ahón, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, un rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. ¿Dónde está la mapa? Cuando vuelve, podemos señalar dónde está Azor. Y el capitán de su ejército era Sísera, el cual habitaba en Aroset Hagoim. Entonces los hijos de Israel clamaron, vemos Hazor, mira, está al norte del mar de el mar de Galilea. Hay otro mar un poco más o lago un poco más arriba, está en la tierra de Neftalí. Se puede ver el nombre Manasés, pero en la parte verde hay la ciudad de Hazor. Quiero impresionarles. Azor era muy al norte, ¿no? Oh, sí, muy bien. Aquí está Azor. Vale. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Jabín tenía 900 carros de hierro. Y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Hay que recordar ese tiempo, 20 años. En aquel tiempo, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, es muy interesante, menciona a su esposo. Y no hay ningún indicio que no era una persona apropiada, un esposo apropiado. Pero el Señor no usó a Lapidot. En aquel tiempo, Débora profetiza. ¿Qué es una profetisa? Una profetisa es una persona que habla por parte de Dios. Y si una persona habla por parte de Dios, eso significa que conoce a Dios. Porque no podemos hablar por parte de Dios si Dios no nos habla a nosotros. Por lo tanto, ella fue aquel tipo de persona. Mujer de Lopilá, juzgaba a Israel. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, que está en Ramá y Betel. En la mapa, ¿dónde está Ramá y Betel? Betel está ahí en la frontera de Efraín y Benjamín. ¿Y qué es lo otro para Ramá? ¿Dónde está Ramá? No lo veo, pero vemos Betel, ¿no? Por lo tanto, ella estaba muy al sur. Eso me impresionó mucho. El problema está muy al norte. En la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Por lo tanto, había una persona, una mujer, capaz de juzgar el pueblo. Las personas buscaban su juicio, su entendimiento de las cosas. Y eso es un principio que necesitamos ver en el pueblo de Dios. Las personas que aspiran a ser alguien resultan en ser nadie. Pero el Señor nos da a cada uno cierta capacidad. Y nuestra capacidad determina nuestra función. Nuestra capacidad y nuestra experiencia con el Señor. Algunas veces hay personas muy capaces, pero ellos tienen la aspiración de ser alguien. Eso daña su porción. Pero ella tenía esa capacidad que el Señor la dio. Y por lo tanto, no vinieron a su esposo. De veras él era un hombre inteligente. De veras él era una persona buena. Pero el Señor, por cualquier razón, dio a ella esa porción. Y por lo tanto, las personas vinieron a ella. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes Neftalí. Él es muy al norte, en Cedes de Neftalí. Y le dijo, Jehová, el Dios de Israel, ciertamente ha mandado. Ve, despliegue tus tropas por el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Cuando leemos eso es muy impresionante. El Señor había hablado con ella. Le impartió toda la estrategia. ¿Cómo él va a tratar con ese problema? Y por lo tanto, ella no dijo a Barak, tú tienes que, el Señor me dijo que tú tienes que salvar a su pueblo. No, le dio todo el plan. Incluso el número de personas, la ubicación de la batalla, todo. Yo atraeré así a ti al río Cisón. Okay. El río Cisón está allí, en la parte de Aser, y sigue, yo creo, hasta Monte Tabor, más o menos. Pero vemos allí el río Cisón. So, todo está pasando en el norte. Ella está muy al sur, ¿no? Yo atraeré hacia ti al río Cisón, a Sísera, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su muchedumbre, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió. ¿Fue Barak una persona apropiada? Yo creo que sí. Pero su respuesta, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Wow, él sabía que esa mujer, el Señor estaba con ella. Él simplemente lo reconoció. Él no tenía tanta confianza que el Señor estaba con él. Pero él sabía que el Señor está con ella. Si ella va, todo va a suceder bien. Ella dijo, ciertamente iré contigo. No había ninguna, oh, tú eres el hombre, tú debes lidiar la guerra. Yo voy a quedarme bajo la palmera de Débora, juzgando al pueblo. Tú. No, ciertamente, sin duda alguna, ciertamente iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Por lo tanto, ella tomó un viaje largo, ¿no? Y convocó Barak a Zebulón y a Neftalí en Cedes. Por lo tanto, no era su pueblo, no eran los de Efraín. El pueblo de Neftalí y Zebulón eran las que se unieron con ella. No las personas que vivían cerca de ella, en su parte de la buena tierra. Y le siguieron 10,000 hombres, el número exacto que ella pedía. Y Débora subió con él. Eber el ceneo se había apartado de los ceneos, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y plantó su tienda ante el terebinto de Sanaim, que está cerca de Cedes. ¿Dónde está Cedes? Hay ese hombre cerca de ese lago, y él plantó su tienda ahí. Es muy importante. Por lo tanto, la batalla ocurrió más al sur, pero él tenía su tienda plantada ahí cerca de Cedes. Y Cedes es importante también porque es la donde Javín era el rey, ¿no? Y dieron a Sísera que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que con él estaba, desde Aroset Hagoim hasta el río Cisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, Porque este es el día en que Jehová entregará a Sísera en tus manos. Jehová ciertamente ha salido delante de ti. Así descendió Barak del monte Tabor, y 10,000 hombres con él. Y Jehová sembró confusión en Sísera, y en todos sus carros, y en todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísera descendió del carro y huyó a pie. Y Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Aroset Agoim. Y todo el ejército de Sísera cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Entre tanto, Sísera había huido a la tienda de Jael, otra mujer, ¿no? Mujer de Eber. Y otra vez menciona el esposo. Pero no sabemos mucho del esposo. El Señor no usó al esposo. Usó a Jael. El Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber, el Ceneo. Por lo tanto, Jael era mujer de ese hombre, Eber, y había paz entre Javín y su esposo. Por lo tanto, Sísera se sentía que de veras eso va a ser un lugar seguro. Saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Mentira, ¿no? Como Jameson mencionó ayer. Él fue hacia ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Sísera le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y abrió un odre de leche y le dio de beber. Luego le cubrió. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda. Si alguien viene y te pregunta diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Luego Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, clavándola en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Me impresiona mucho que Jael no esperó hasta que Eber volvió a casa. Ni preguntó a su esposo, porfa, él está ahí, mátalo. Ella tomó la iniciativa, aprovechó la oportunidad. El Señor ha entregado en mi mano el capitán del ejército de Javín y lo mató. Debemos quedarnos muy impresionados, hermanos. Y aquí, que cuando Barak venía persiguiendo a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que buscas. Y él entró con ella y allí estaba Sísera, caído, muerto con la estaca por la sien. Así sometió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. En la mano de los hijos de Israel se hizo cada vez más pesada sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y luego ellos cantan este cántico. Solo quiero señalar algunas porciones. Hay que leer todo cuando tiene tiempo, pero por ahora solo vamos a leer unas partes pequeñas. El versículo 7 dice, las aldeas cesaron su obrar. Voy a leer un poco más, 6 y 7. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Por lo tanto, en aquel tiempo no era seguro viajar en los caminos anchos. Las aldeas cesaron su obrar. Las aldeas cesaron su obrar. Cesaron en Israel. Todo el país estaba estancado. No podían avanzar. Había una situación de mucho peligro. Y en esa situación, ella viajó del sur al norte para participar en la batalla. Hasta que me la levanté, y me encanta esa parte, como madre en Israel. Santos, ella estaba unida al Señor. Y cuando ella veía al pueblo al norte sufriendo, no su pueblo en su derredor, los del norte sufriendo, como madre no podría ver que ellos sufrían. Ella tenía que hacer algo. Ella estaba en comunicación con el Señor. El Señor le dio todo el plan de batalla. Y ella lo comunicó a Barak, alguien del norte. Pero él dijo, si tú no vas conmigo, no voy. Por lo tanto, ella sin ninguna hesitation. Sin vacilar un poquito, ella dijo, ciertamente yo voy contigo. Porque era una madre. Le preocupaba al pueblo de Dios. Santas, cuando miramos la situación en la península, en nuestra ciudad, como hermanas, tal vez piensas, no puedo hacer nada. Soy limitada. Pero mira, ni Jael ni Débora estaban limitados. Cuando el Señor les presentó la situación, y ella no fue sola para rescatar. Ella contactó un hombre, Barak, pero Barak dijo, solo voy contigo. Pero ella estaba dispuesta. Yo voy contigo, ciertamente. Por lo tanto, cuando vemos una situación, debemos ser activas. Activas y no pasivas. Porque el Señor ha dado a las hermanas el corazón de una madre. Y una madre, cuando alguien... recuerdo muy bien una historia de parte de Tom Getz. La diferencia entre un hombre y una mujer. Ellos estaban reuniéndose en Los Ángeles en los días tempranos de la vida de iglesia en Los Ángeles. Y alguien echó una bomba de humo en el local, alguien de afuera. Y el local estaba llenándose de humo. Y el hermano Tom estaba en la primera fila. Y él saltó y corrió. Y cuando él escapó del edificio, él miró atrás. Y ahí estaba su esposa ayudando a la hermana Lee a escapar. Y él se sentía tan avergonzado. Él debería haber tomado la iniciativa de rescatar a esa hermana querida. Pero no tenía el corazón de madre. Por lo tanto, las madres preocupan mucho más por sus hijos. Sí, yo preocupo mucho por mi hija. Pero yo sé, en una situación así, de veras yo sería igual que Tom y mi esposa como la esposa de él. El Señor nos ha dado un corazón para cuidar de su pueblo. Por lo tanto, cuando vemos algo pasando, no debemos ser pasivos. ¿Dónde está? Y algunas porciones, y entonces vamos al bosquejo. Y ella dice eso. Escucha eso. Despierta. Despierta, Débora. ¿Quién iba a cambiar la situación? No Barak, Débora. Despierta. Despierta, Débora. Ese es versículo 12. Despierta, despierta. Pregona una canción. Ahora, levántate, Barak. Y lleva cautivos a quienes sometiste al cautiverio, hijo de Abinoam. Luego dice, porque ella tomó la iniciativa. Pero no pudo hacerlo sola, ¿no? Luego dice, y los príncipes, en versículo 15, los príncipes de Issacar estaban con Débora, e Issacar fue fiel a Barak. Al valle fueron enviados detrás de él. Entre las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Pero no pudiera haber sido estas grandes resoluciones de corazón si no había una Débora. Por lo tanto, hermanas, cuando el pueblo de Dios es débil, las hermanas deben tomar una parte más activa. Y sabemos la historia de Watchman Nee, que fue una hermana que realmente era quien lo levantaba. Parecía que su obra no era nada, simplemente cuidar y levantar un hermano. Pero ese hermano fue estratégico en el mover del Señor. Y en este caso, fue estratégico que ella sería tan dispuesta a unirse a la batalla. Porque con ella ahí, podría ser mucho escudriñamiento de corazón. Grandes resoluciones de corazón. Si seguimos adelante, ¿por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? En las divisiones de Rubén hubo gran escudriñamiento de corazón. Santas, estamos en un tiempo muy estratégico. Voy a volver a la historia del universal. He hablado de la historia antes de Cristo. ¿Qué es la historia después de Cristo? ¿Qué quiere el Señor realizar en esta era? Todo anterior era una preparación. Pero hoy en día el Señor está preparando la novia. Y estamos en los últimos tiempos de la preparación de la novia. Y el hermano Lee dijo algo, y yo recomiendo ese libro, La Iglesia Gloriosa. Al final de este libro, si tienes el ejemplar en inglés, en español, hay que hacer un cambio, porque la traducción falta. Dice que vivimos en un tiempo privilegiado. Pero en el inglés dice, vivimos en el tiempo más privilegiado. Y él dijo eso durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón había invadido su país, todo estaba un caos, los santos estaban sufriendo, algunos muriendo. Y él no dijo, qué lastimoso tiempo en que vivimos. Él dijo, vivimos en el tiempo más privilegiado. Y si es cierto en su tiempo, es más cierto hoy, porque estamos acercando al final. Y en el cristianismo hay un concepto muy fuerte que limita al Señor. Todo el pueblo, la gran mayoría del pueblo de Dios, miren los tiempos en que vivimos y dicen que todo va de peor en peor. Y que el pasado fue mucho mejor. Tanto los católicos como los evangélicos. Incluso cuando yo era joven, algunos expresaban ese sentimiento. No sé si yo tendría hijos en este tiempo, porque es muy difícil criar hijos en este tiempo a finales de la era. Ese es un pensamiento oscuro, un concepto humano oscuro, oscuro. Tenemos el tiempo de tener una familia, criar hijos que pueden ser los que cambien la era. ¿Quién no querría tener hijos en esa situación? Tú puedes tener un hijo capaz de cambiar la era. ¿Va a ser fácil? Para nada va a ser fácil. Pero ustedes pueden hacer algo estratégico en el mover del Señor. No voy a mentir, vivimos en un tiempo difícil. Y va a ser cada vez más difícil. Pero no es nada pequeño que entre nuestros hijos sería grandes resoluciones de corazón, sí, gran escudriñamiento de corazón. Cuando estamos criando a nuestros hijos, no podemos forzarlos a tomar este camino. Todo depende del Señor. Pero si vivimos en la era el siglo presente maligno, si llevamos una vida religiosa y tenemos miedo de los tiempos finales y limitamos al Señor y miramos a nuestros hijos, ellos están pasando por un tiempo difícil porque están siendo criados en una era oscura, oscura. Y si les condenamos, y cuando desvían, nos desanimamos. Somos humanos, y por lo tanto, sí, desanimamos. Pero necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos vosotros necesitáis ser profetizas. El Señor va a darte la estrategia. Tú vas a comunicarla y puedes salvar al pueblo de Dios. Quiero simplemente compartir un poco de mi historia criando a mi hija. Solo tengo una hija, por lo tanto no soy de nada experto. Cada joven es diferente y por lo tanto solo mi experiencia es súper limitada. Y también no sabemos si tenemos éxito hasta que ellos estén en la Nueva Jerusalén. Porque en la vida de iglesia he visto jóvenes muy positivos en su adolescencia, en sus años 20, en sus años 30 y luego aparte. Por lo tanto, nuestros hijos son nuestra responsabilidad hasta que ellos están parte de la Nueva Jerusalén. Pero no es fácil criar hijos en esta era. Y van a ser expuestos a muchos conceptos oscuros, oscuros. Y necesitamos ejercitar mucha sabiduría en cómo reaccionamos a eso. Y el Señor va a guiarles. Solo hablo de mi experiencia, por favor, no intente imitarlo o hacer una ley o de esa es la manera de criar hijo. Pero mi sentir personal es, algunos en los Estados Unidos enseñan a sus hijos en casa para protegerlos del mundo. Pero eso solo era mi sentir ante el Señor. Que mi hija necesita estar, no voy a meterla en una situación de peligro, pero ella necesita ser criada en el mundo. Ella necesita saber, experimentar lo que está en el mundo. Por lo tanto, la metió en una escuela pública. Busqué una escuela buena. No era... Tomamos esa responsabilidad en serio. Pero también miramos la situación, no fue un colegio perfecto. Había algunas situaciones de preocupación, pero era lo mejor que pudimos proveer sin guardarla en casa. Pero nosotros, nuestro concepto era que ¿Cómo ella va a saber cómo testificar y relacionarse con la gente si no conoce a la gente? Y el Señor tal vez guía a otros a hacer algo diferente y no digo que no es correcto. En cada situación necesitamos buscar al Señor. Con respecto a mis hijos, en mi situación, ¿cómo puedo criarlos conforme a ti? Pero al estar en este ámbito, yo noté que algunos conceptos erróneos estaban entrando en ella. Y ella y su amiga mejor estaba en la vida de la iglesia. Y ambas están aceptando estos conceptos. Por parte de mi hija, su corazón todavía está suave hacia el Señor, pero solo después me di cuenta cuán impactada era ella. Yo pensaba al tiempo, me preocupaba porque notaba que estos conceptos estaban entrando, pero no sabía al grado en que había entrado. Solo luego aprendí eso. Pero notaba que su amiga mejor estaba apartando casi por completo. Su corazón había vuelto muy duro hacia el Señor. Y por lo tanto, me preocupaba eso. Y en una de las conferencias, uno de los hermanos dijo algo respecto al LGBT. De esa esfera, exponiendo lo que es. Y luego mi hija me estaba preguntando acerca de eso. Y al final de nuestra conversación, ella dijo, voy a decirlo en inglés y pedir una traducción para captar la idea completa. Ella dijo, tú eres un nice bigot. Que significa un bigot es una persona intolerante de los demás, pero un intolerante simpático. Él dijo, tú tienes un corazón bueno, pero tú tienes conceptos antiguos. Necesitamos y expresaba todo lo que había aprendido en el colegio y wow. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? Y fue la misericordia del Señor. Pero mi sentir ante el Señor es, yo no puedo decir, ellos son equivocados. La Biblia es correcta. Tú debes creer la Biblia. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya había entrado. Ya había un poco arraigado. Estaba brotando en ella. Y por lo tanto, yo dije, vale, soy un intolerante simpático. Pero, y comenzamos a tener conversaciones. Y eso duró años. Y al final, el Señor le reveló la oscuridad tras estos conceptos. Porque ella, un concepto fuerte es que las personas nacen así. Y en cierto sentido es correcto. Todos nacimos en pecado. Todos somos pecadores. Pero no nacen, en el sentido que ella sabía, que ella entendía, no nacimos así. Pero con el tiempo el Señor gradualmente le ayudó. Y por la soberanía del Señor, su amiga mejor, que estaba tan cerrada, con un corazón tan duro, llegó a una conferencia. En esa conferencia, el Señor la tocó. Y ahora está reuniéndose, disfrutando de la vida de iglesia. Pero había un tiempo cuando ella dijo a mi hija, no quiero nada que ver con la vida de iglesia. No es para mí. Ahora está disfrutando la vida de iglesia. Por lo tanto, no debemos desanimarnos. Esperamos todos. Nuestro concepto es como los conceptos de los israelitas. Vamos a entrar en la buena tierra. Vamos a tener la vida de iglesia. Todo va a ser ideal. Vamos a disfrutar al Señor, cantar alabanzas. Pero es posible. Y si eso pasa, muy bien. Amén. No estamos en contra de eso. Pero muchas veces pasamos por valles. En nuestra familia, en nuestra vida de iglesia. ¿Cómo reaccionamos? No podemos ser pasivas. No podemos decir, oh, no puedo hacer nada. No, la situación es imposible. Cada uno de estos hermanos que hemos tocado estaban en situaciones sin esperanza. Pero ellas se unieron al Señor. Se unieron al pueblo del Señor. Y el Señor les necesitaba. Y muchas veces pensamos que yo necesito al Señor. Pero, santos, necesitamos saber que el Señor necesita a nosotras. Él necesita a vosotras. Y vuestros hijos. Y por lo tanto, volviendo a la situación en que vivimos, estamos a finales de la era. Y hay una oportunidad para los jóvenes de hoy en día de ir al entrenamiento. ¿Qué pasa en el entrenamiento de tiempo completo? La carga principal del hermano Lee en establecer el entrenamiento de tiempo completo es que nosotros, no los jóvenes, todos, nosotros necesitamos conocer la verdad. Por lo tanto, el énfasis por 2 años es un estudio a fondo de la Biblia. Los temas, la línea central de la revelación divina, que consiste de 7 puntos. Y todas las clases se centran en estos 7 puntos de la línea central, que es la Biblia, la palabra de Dios, el Dios triuno, la economía de Dios, el Cristo todo inclusivo, el Espíritu vivificante, el cuerpo de Cristo y la nueva Jerusalén. Si vuestros jóvenes van a, y toman estos 2 años de entrenamiento, ellos van a quedar claros respecto a estos 7 puntos. Y eso va a impactar su vida entera. Especialmente si aprovechan de asistir al entrenamiento cuando son jóvenes. Porque el Señor puede usarlos por toda la vida con una visión clara de lo que está en su corazón. Por lo tanto, no es una pequeña cosa que nuestros jóvenes van al entrenamiento. Eso significa que si no tenemos la oportunidad, si no vamos, eso no significa que somos de segunda clase. No, el Señor ha arreglado la situación de todos. Pero si vivimos en esta era, al final del siglo, y queremos ser tomar un parte estratégico en la preparación de la novia, es importante que la generación joven conozca la verdad. Y también aprendan algo respecto al servicio, cómo servir en el cuerpo de Cristo. Pero, por lo tanto, debemos infundir en nuestros jóvenes un aprecio. Si la oportunidad te presenta, no déjalo ir. Hay que aprovechar de la oportunidad. Y si hacemos eso, va a levantar a nuestros jóvenes, porque va a pasar un tiempo cuando ellos tienen que hacer la decisión por su propia cuenta. No debemos decir, tú necesitas ir al entrenamiento, tú necesitas ir al entrenamiento. Eso es la religión. Y eso va a causar que ellos no quieran asistir al entrenamiento. Lo que necesitamos hacer es escapar del siglo presente maligno. Y una frase que también quiero compartir, que me ha impactado mucho, especialmente en nuestro servicio con los jóvenes, es: nada es más atractivo que una persona que genuinamente disfruta al Señor. ¿Qué estaba pasando con Débora? Era una persona que realmente estaba disfrutando al Señor. Ella estaba una persona que conoció al Señor. El Señor tenía una manera de comunicar lo que estaba en su corazón. Necesitamos ser personas así. Si nuestros jóvenes, si sean nuestros propios jóvenes o los jóvenes en la vida de la iglesia, ven personas que realmente, genuinamente disfrutan al Señor, van a querer eso. Porque lo que ven en el mundo, la generación actual, joven, es la generación más deprimida en toda la historia. El nivel de depresión en nuestros jóvenes, en esta generación joven, es muy elevado. Y podemos pensar, ah, ¿por qué, Señor, tengo hijos en esa situación? Pero el resultado es también esa generación es más abierta que muchas generaciones anteriores, porque ven la vanidad de este mundo. Por lo tanto, si ven un contraste fuerte, hay personas que realmente disfrutan al Señor. Van a querer eso. Entonces, cuando el tiempo viene, podemos decir, ¿qué tal aproveches de esa oportunidad? Y el resultado es que va a ser gran escudriñamiento de corazón, grandes resoluciones de corazón. Pero el resultado es, no viene de la nada. Es el resultado de personas que disfrutan al Señor. Por eso vengo a esa palabra de estas dos cosas. Las prácticas. El avivamiento matutino y el grupo vital. El avivamiento matutino es algo que todos debemos practicar. Y no es nada fácil. No es una pequeña cosa que una persona puede pasar tiempo de calidad, tiempo íntimo y personal con el Señor. Y no, porque Él es invisible. Él es en otra esfera. Pero tenemos la capacidad. Dios nos dio la capacidad. Y necesitamos ejercitarnos para aprender, pasar tiempo de calidad con el Señor. Y no es nada para, si no tenemos ese tiempo con el Señor, no debemos condenarnos. Debemos simplemente aprovechar la oportunidad. En la lectura de esta lección, menciona pasar 2 minutos con el Señor. Es posible pasar 2 minutos de calidad con el Señor. ¿Y quiénes están calificados para pasar ese tiempo con el Señor? Todos. Incluso los analfabetos. Todos pueden pasar tiempo con el Señor. Recientemente estuve leyendo un libro se llama Una manera simple de orar. Es una traducción del título. Es por Madame Guyon. Era una hermana católica, hermana de verdad, católica, de hace siglos. Y ella aprendió el secreto de pasar un tiempo de calidad con el Señor. Y cuando ella vivía había muchas personas analfabetos. Pero debido al catolicismo, todos sabían el Padre Nuestro. Y ella dijo, ella dice algo que me tocó mucho. Ella dice que cada verdad se requiere tiempo para absorber. No debemos correr de verdad en verdad. No es una cuestión de ser una persona inteligente, de aprender un montón de cosas. Si queremos realmente conocer a Dios, necesitamos tocar la verdad poco a poco. Cada día un poco. Y ella dio ese ejemplo. Si no sabe leer, ella dijo, no estás descalificado. Puedes tomar esa oración, Padre Nuestro. Y simplemente, y no tenía la expresión, pero ella explicaba de manera muy clara, orar, leerla. Padre Nuestro. Wow, tengo un padre. Es mi padre. Y es nuestro. Por lo tanto, soy parte del pueblo de Dios. Y ella explicaba cómo orar y abrirse al Señor. Simplemente usando esa porción pequeña de la Biblia. Santa, Vivimos en un tiempo donde la verdad es mucho más disponible. Pero ocurre poco a poco. Les animo a tenemos el avivamiento matutino. Y sí, ustedes pueden usarlo muy bien, pero también y es bueno aprender a usarlo para pasar tiempo de calidad con el Señor. Por lo tanto, no importa si lees todos los versículos y todos los párrafos. Cuando tocamos el matutino, lo más importante es que tocamos al Señor. Por lo tanto, puedes pasar por unos versículos. Si algo te toca, tal vez solo en los versículos, puedes pasar un tiempo abriéndose al Señor. Señor, ¿qué tal eso? Y el Señor va a hablarte, va a abrir muchas situaciones. Va a abrir algo que está en su corazón, tal vez respecto a su esposo, sus estudios, lo que sea. Pero esa ha sido mi experiencia. Muchas veces salgo de la casa, estoy caminando y abro el matutino, leo los versículos y puedo pasar 20 minutos simplemente hablando con el Señor del contenido. Pero necesitamos aprender a pasar tiempo de calidad con el Señor en la palabra. Y es sorprendente cuántas cosas el Señor puede tocar. Y muchas veces es como con Débora. Cuando yo estoy con el Señor, he recibido mucha luz en cómo relacionarme con mi hija. Abro situaciones. Tal vez el vestido no tiene nada que ver con la situación de mi hija. Y algo que es muy bueno practicar, cuando vamos a la palabra, debemos vaciarnos de todo. Debemos olvidar de la hija, olvidar del esposo, olvidar de todo. Y decir, Señor, solo quiero estar contigo. Solo quiero escuchar lo que está en tu corazón. Y a veces hay algo que nos preocupa. Por lo tanto, a veces antes de empezar, yo digo, Señor, confieso, estoy muy preocupado por mi hija. Oh, Señor, yo sé que mi esposa no está muy contenta conmigo. Y es culpa mía, Señor. Pero Señor, por unos minutos quiero olvidar de todo eso. Solo quiero pasar tiempo contigo. Y cuando tenemos esa actitud, el Señor puede hablar mediante su palabra a nosotros. Porciones del versículo va a saltar y tal vez no tiene nada que ver con estas situaciones. Pero mi experiencia es muchas veces, el más que disfruto este versículo, el más que paso tiempo abriéndome al Señor, eso es cuando recibo luz. Yo sé que mi esposa no está contenta conmigo, pero no sé qué hacer con eso. Pero mediante la palabra aprendo. Porque lo que funcionó antes, tal vez no funcione ahora. En la situación presente, ¿qué hago? Con mi hija, en esta situación presente, ¿eso funcionó en el pasado? Cuando intento repetirlo, no funciona. Pero cuando pasamos tiempo de calidad con el Señor puede instruirnos, darnos el oído del instruido. Me falta tiempo y no he tocado el bosquejo. Pero el grupo vital también es muy importante. Y yo, y en cuanto a los grupos vitales, hermanas, si no han escuchado de eso, no problema. Pero si has escuchado, yo les aseguro que tienes un concepto oscuro respecto a los grupos vitales. Tenemos limitamos al Señor. Pensamos que debe de ser dos o tres personas y tenemos todos estos requisitos. Y por lo tanto, nunca encontramos en un grupo vital. Nunca estemos satisfechos con nuestro grupo vital. Un grupo vital simplemente son tus compañeros con que buscas al Señor. Por lo tanto, todos necesitamos algunos. No necesitan estar en tu localidad, si están en tu localidad es más práctico. Pero todos necesitamos alguien con quien podemos buscar al Señor de una manera regular. Y el Señor va a proveer. Simplemente necesitamos buscar al Señor. Señor, quiero llevar una vida corporativa con otros. No quiero ser una persona aislada. Es bien posible en la iglesia en Madrid, o en Barcelona, en iglesias bastante grandes, o Málaga, que estás una persona aislada. Lleva la vida de iglesia, pero realmente no estás bien unida a nadie. Por lo tanto, necesitamos abrirnos al Señor. Señor, dame algunos. Tal vez tú abras puedes abrir tu casa y la reunión de hogar llega a ser tu grupo vital. Es más que dos o tres personas, pero es tu grupo vital. Con ese grupo puedes seguir al Señor. Tal vez no es una persona en la vida de iglesia. Tal vez tú tienes una persona, un compañero de trabajo que es hermano, que está buscando hermana, que está buscando al Señor. Ella puede ser tu compañero vital. Pero necesitamos tener esa práctica de disfrutar al Señor de manera regular y de manera corporativa. Vale, lo siento. Vamos al bosquejo y solo vamos a leer los 6 puntos romanos. Según la Biblia, una mujer apropiada es aquella que está sujeta a Dios. Aquella que guarda el orden establecido por Dios. Por lo tanto, Dios ha establecido un orden. Pero lo principal de este orden es que estemos sujetos a Él. Y eso incluye a mí. Si no estoy sujeto al Señor, no estoy en el orden apropiado. Y el orden en la Biblia es muy claro. Dios, el hombre y la mujer. Es simplemente la manera ordenada por Dios. No, mi hija en el pasado hubiera dicho intolerante y simpático. O machisto. Machista. No tiene nada que ver con eso. Cuando vemos la situación de Débora, lo siento, voy a tocar algo que está pasando. No sé si está tan fuerte aquí, pero en la generación joven hay un concepto oscuro humano oscurísimo. Y es la mujer tradicional. En el internet puede encontrar un montón de cosas así. Es distorsionado por completo. No estamos en esa esfera. Cuando ves a Débora, fue una mujer tradicional, para nada. Fue una hermana, fue una mujer que conoció a Dios, que estaba sujeta al orden ordenado por Dios. Pero no estaba en esa esfera de la mujer tradicional. No estamos en contra. No quiero decir que no debemos, pero no estamos en pro tampoco. Estamos en otra esfera. Por lo tanto, cuando tocamos ese tema, debemos borrar la mente de todo concepto de la mujer tradicional. Dios escogiera como juez de Israel a una mujer. Débora fue un acto, que Dios escogiera como juez de Israel a una mujer, Débora, fue un acto extraordinario que indicaba que todos los hombres de Israel le habían fallado a Dios obligándole a escoger una mujer. Santas, en algunas situaciones, en España, en la península, cuando vas a una localidad, ¿quiénes son las fuertes? Las mujeres. ¿Dónde están los hermanos? Eso no dice nada malo. No estoy hablando nada malo de los hermanos. Es simple en ahora mismo, en esa situación, ¿quiénes el Señor ha levantado? Hermanas. Pero si las hermanas siguen al Señor, ellas van a encontrar barracks. Ellos van a encontrar 10,000 con gran escudriñamiento de corazón. Eso no significa que ellas van a ser héroes de la fe, que van a ser todos solas. Pero el Señor necesita que alguien tome la iniciativa. Y en algunas situaciones, y nuestro concepto religioso oscuro es que debemos esperar para los hermanos. Pero aquí vemos una situación que no es así. Aunque Débora era una persona muy capaz, punto 3, ella era sumisa. Vemos la sumisión, pero no la sumisión de la mujer tradicional. Ella sabía el orden, ella contactaba a las personas correctas, ella no hacía las cosas sola, pero ella tomaba la iniciativa. Ella estaba dispuesta a estar en la batalla misma. Dios la hizo líder del pueblo, pero ella mantuvo el orden apropiado y tomó a Barak como su cobertura. Cuando esta mujer extraordinaria y excelente, santas, yo creo que estoy en un salón con más que 100 hermanas extraordinarias y excelentes. El Señor ha escogido a vosotras. Entre todos los de España, de la península, el Señor ha escogido a vosotros. En cuanto a practicar la cuando esta mujer extraordinaria y excelente tomó la delantera en cuanto a practicar la sujeción a varón, la nación entera vino a estar en orden. Excelente, asumiendo la posición apropiada ante Jehová. Aquí es un punto muy crucial. Queremos ver que el pueblo de Dios, todo el pueblo, todas las iglesias en la península, estén sujetas a Dios. Pero eso comenzó con esa persona Débora. Cuando ella tomó la iniciativa, toda la nación fue sujeta a Dios. Punto 5, debido a que Israel combatió bajo Débora en el orden apropiado, Dios combatió por ellos. Y Jueces 5:31b dice: pero los que aman a Jehová sean como el sol cuando se levante en toda su fuerza. Por lo tanto, si queremos ver que el Señor avance en la península, necesitamos pedir al Señor: hazme una Débora. No quiero ser nada, no tengo ambición de una posición de nada, pero quiero ser una hermana que hace la diferencia.